Abajo, los cortesanos eran ratones de mil colores. Los grandes señores y las damas orgullosas se arrodillaban ante ella. Valientes caballeros jóvenes ponían las espadas a sus pies y les suplicaban llevar sus prendas. Y la reina les sonreía desde arriba. Eso. Hasta que el enano apareció de la nada y la señaló entre carcajadas. Las damas y los señores también empezaron a reír a hurtadillas. Se tapaban la boca con la mano para ocultar la sonrisa. Entonces la reina se dio cuenta de que estaba desnuda. Trató de taparse con las manos, horrorizada. Las púas y las hojas afiladas del trono de hierro se le clavaron en la carne cuando se acurrucó para ocultar su vergüenza. La sangre roja le bajó por las piernas. Dientes de acero le mordisquearon las nalgas. Cuando trató de levantarse, se le encajó un pie en un boquete del metal retorcido. Cuanto más se debatía, más la engullía el trono. Le arrancaba pedazos de carne del pecho y el vientre, le cortaba los brazos y las piernas, hasta dejarla pegajosa, enrojecida. Y mientras, abajo, su hermano no dejaba de reír. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de SinAudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi. Hoy hemos tenido una intro no musical, una intro más o menos recitada, y tenía que ver pues con algo que teníamos pendiente en Sin Audiencia, que era comentar la cuarta entrega de la saga literaria de Canción de Hielo y Fuego.
Festín de Cuervos.
Festín de Cuervos, Equiliqua.
Que además irá muy bien para, bueno, el que solo esté siguiendo la serie, pues a lo mejor se encuentra con algún spoiler, o no. Y para el que se la haya leído hace tiempo, pues le servirá de recordatorio de acontecimientos que van a pasar durante esta cuarta temporada televisiva.
Porque además, en este Sin Audiencia de esta tarde de abril, programa 578, vamos, pues eso, hablar del presente de Juego de Tronos, el presente que dio comienzo el pasado domingo con la cuarta temporada de la serie de televisión, y vamos a hablar, muy como tú muy bien dices, del futuro de la serie, pasado en la saga, en cuanto a cuestiones literarias, porque se supone que el Festín de Cuervos pues empezará a ser cuestión de guión televisivo a partir de la temporada 5 de la serie. Aproximadamente. Pues sí. Así que ese es uno de los contenidos gruesos y suculentos que tenemos para esta tarde en sinaudiencia.com. Pero además tenemos otras series que acabaron, algún estreno, películas que se estrenaron la semana pasada pero que no comentamos, y no sé cuántas cosas más, porque aparte habría que comentar algunas cositas que nos dejamos en el tintero al final del programa de la semana pasada. No sé si te acuerdas, Jordi, de que acabamos con una canción que yo expliqué rápidamente, que era de un cortometraje de Nacho Fiol y tal, pero no, sí. Con las prisas de la despedida y con la vorágine del cambio de programa aquí en la radio, pues no me dio tiempo ni a decir el título del corto, y me sabe malo por el pobre Nacho pues no haberlo dicho correctamente, ¿no? Que sepáis que la música que sonó en el final del programa 577 pues es perteneciente al corto Sufrimiento Desmadre, lo de la S de desmadre entre paréntesis, Sufrimiento de Madre, Sufrimiento Desmadre, y que es un corto en Super 8 que ha dirigido el señor Nacho Fiol, y cuya música, cuyo soundtrack, pertenece a un grupo llamado You Touch Me. ¿Vale? You Touch Me, si lo busquéis por internet, no lo busquéis con el nombre en inglés, sino como J-U-T-O-C-H-M-I, o sea, You Touch Me, pero como suena, ¿vale? Rollo fonético, el tócame, o tú me tocas. Y que sepáis que esta ha sido una de las últimas obras que Nacho ha sacado pues en el blog Aquí Vale Todo, por ejemplo, que es donde podéis encontrar el link a YouTube de este cortometraje. Y de paso, aprovechando de que hablamos de Aquí Vale Todo y de Nacho y de toda su tropa, decir que su videodiario documental A Ritmo de Yes ya tiene también fecha de edición en DVD y que está prevista su presentación, su salida, digamos, a tiendas el próximo 23 de abril. O sea, aquí de aquí a unos días en San Jordi, casualmente, aunque esto no es un libro, es un vídeo, o un DVD, como lo queramos llamar, ¿no? Y que además pues sale de la mano de Cameo y de la Aventura Audiovisual, al precio de 11,95 euros, estará en tiendas principales y tiendas especializadas. Y como curiosidad, que el mismo Nacho lo apunta en el blog, decir que A Ritmo de Yes participa también en un festival online que se llama Atlántida Film Fest, que está organizado por Filmin y que pues tiene un ciclo ahí dentro de Filmin, esta gente, denominado Reflejos, que está dedicado pues como a los entresijos, a los tejemanejes de la industria audiovisual en general, y es ahí donde A Ritmo de Yes está participando. Bueno, cosas curiosas que pasan en la vida. Y ya por último, para acabar ya con este clip promocional de Aquí Vale Todo al principio de Sin Audiencia, decir que en Vial de Of Delicatessen también tienen un lanzamiento reciente que aquí no comentamos, que es un nuevo DVD titulado Lentejuelas de Sangre, Pierro Terror, que se lanzó el pasado 26 de marzo y que además pues eso repasa la vida del artista Pierrot y que se puede conseguir a 5,99 en lugares especializados también y a través del blog oficial de Vial of Delicatessen, que es Vial of Delicatessen, todo junto, .blogspot.com. Así que tras este pequeño clip, os aseguro que los de Aquí Vale Todo no me han pagado nada, ni los de Vial of Delicatessen. Podemos continuar con los contenidos. Por cierto, vamos a hacer un truco de adivinación y vamos a adivinar a ver en qué micro se ha sentado el nuevo integrante que acaba de entrar por la puerta del Estudio 1. Buenas tardes, Agus.
Muy buenas tardes.
Ey, estás en el número 3. Me alegro de que hayas acertado. Bueno, estábamos comentando cositas que nos dejamos en el tintero la semana pasada. Hemos empezado para que, como tú no lo has escuchado, pues con un fragmento de Festín de Cuervos, el cuarto libro de Canción de Hielo y Fuego, que va a caer esta semana aquí en Sin Audiencia. Y Jordi ahora iba a comentar algo sobre los estrenos o sobre el libro, ahora no recuerdo qué ibas a hacer.
Pues sobre el libro, iba a comentar que, bueno, esta semana se ha comentado ese final de temporada, bueno, entre la semana pasada y este, de The Walking Dead. Ha habido opiniones para todos los gustos, desde los que como Sean Romero no estaban demasiado contentos con esta temporada y con este final de temporada, como Unai que la compraba, luego por ahí también estaba Said que estaba a medio camino, como diciendo que para un capítulo interesante te tienes que tragar 5 o 6 que no valen nada. Y bueno, opiniones para todos los gustos, hoy hablaremos de ese final de temporada de Walking Dead.
Bien, bien.
Pero será un poquito más adelante. Luego también por ahí tenía Unai, explicaba que había visto uno de los últimos capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. Y que tiene mucha relación directa con la película del Capi. Aconsejaba verlo porque dice que ya se veían entresijos que luego aparecen en la película.
Es que eso, vamos, o sea, se iba a caer por su propio peso. Le dimos un poco la espalda a la serie tras unos pocos capítulos, yo incluido, y ahora resulta que vamos a tener que hacer una revisión porque ya sabéis lo que pasa con Marvel, que todos los argumentos se entrecruzan, hay crossovers, hay detallitos y todo eso heredado de la parte comiquera, además.
Yo es que no he conseguido nunca que me la mire con buenos ojos esta serie, ¿eh? Yo siempre estoy ahí como receloso.
Bueno, luego por otro lado, Jackal nos colgaba el tráiler de los Expendables 3.
Ajá.
Que por curiosidad, la primera versión que colgó era en francés, doblada al francés.
Mira tú.
Era curioso ver ahí porque, por ejemplo, aparece un nuevo personaje interpretado por Wesley Snipes.
Eso te iba a decir. Yo es que no he visto el tráiler, pero he visto unas fotos promocionales, una galería de fotos y he flipado, la verdad.
Y luego volví a colgar el tráiler, ya el tráiler en versión original, en inglés. Luego nos decía, por cierto, hoy voy a ver el Capi, la segunda parte, por segunda vez, después de escuchar el último programa. Le animamos y le encorajó, ¿no? Entonces luego también Said también hablaba también de la segunda parte del Capi. Luego teníamos por allí ya algún comentario de este primer capítulo de Juego de Tronos. Por ejemplo, Jack, al que decía, impresionante el primer capítulo de la cuarta temporada de Game of Thrones. Tranquilo, pero impactante. Luego había una recomendación sobre la última edición de la revista de la Caja de Pandora, revista online, que se edita en PDF. Recordemos que la edita el amigo del programa Crowley. Y, por último, Polaco hablaba de un juego de rol por turnos que se llama South Park The Stick of Truth y hablaba de la puta censura, que hemos de padecer en todo.
A estas alturas de la vida.
Sí. Además, curiosamente, la que ha sido censurada ha sido la versión europea, porque la versión americana ha salido íntegra. Si queréis saber qué es lo que se ha censurado, qué es lo que no, incluso los vídeos de YouTube que Polaco los ha linkado, pues tenéis en el libro de visitas toda la información.
Tanto importante a decir es que la versión de PC no viene censurada, solo vienen censuradas las versiones de consola. Lo digo porque yo me lo he pasado entero con un guerrero, ahí rompiendo los huevos con un bate de béisbol, y la versión de PC está enterita. Vi todo lo que eran sondas anales y todo, lo he visto con perfecto detalle.
Decir que es un juego de rol en el que existen cuatro clases, que me ha hecho gracia porque es guerrero, ladrón, mago y judío.
Exacto.
Bueno, pues...
Bueno, estamos en South Park, ¿no?
No, pero además es muy gracioso porque las clases no dejan de ser chavales, entonces todo lo que son magias, pues están hechas como serían de un modo, no sé, si es una llamarada de fuego, Dorbaquín, ¿vale? Pues cogen un spray, se tiran un pedo y sacan la llamarada para ¿sabes? Para que hagáis una idea. Es muy divertido, está muy bien.
Sí, que por cierto el ataque especial del judío era la circuncisión, ¿no?
Sí, se circuncida y saca un chorrazo sangre ahí, que supongo que asquea a los enemigos y tal. Está bien, está bien.
¿Qué haríamos sin South Park y su visión divertida del judaísmo?
Tengo que decir que es destrochante, o sea, es muy divertido. El juego en sí, lo que sería jugabilidad rol, a ti Jordi te parecerá una mierder, porque tiene profundidad cero. Pero solo por el guión...
Por turnos me molan, ¿eh?
No, pero me refiero a que no tiene mucha profundidad. O sea, con tres técnicas que tú busques cómo hacerlo, ¿vale? Asquear un personaje, tal, 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 y ya lo tienes todo hecho, el 100%. Pero solo el argumento es que es brutal. Además, un montón, pero un montón impresionante de referencias a la serie. O sea, es espectacular. Juegazo.
Vale.
Pero si te gusta South Park, si no, no os acerquéis.
Ya, normal, tío.
Estrenos de esta semana. La verdad es que hay poquita cosa. De hecho, hay una película independiente que se ha colado por ahí que será... ¿Tú la has visto? Sí, pues también
no,
la vi en
No
Sitges,
me digas,
Javi.
¿Cuál has visto?
La que habrás visto tú, seguro.
Ah, no sé, igual has visto 9 meses de condena o...
No, eso no va a ser.
O igual El poder de Tai Chi, no lo sé. O...
Esta me gustaría haberla visto, pero no me ha llegado ningún tipo de invitación.
Entonces,
al correo.
¿Has visto la de seguridad no garantizada?
Exacto.
Pues es que no sé si chocarte la mano, tío.
Porque vamos a competir.
Quizás.
No, bueno, yo te dejo que digas tú y yo no, si tengo algún detalle más ya lo suelto.
La comentáis
yo.
A pachas, primero vamos a comentar... Por curiosidad, dos películas que vienen.
Exacto.
Una no es que sea muy sino de cera, de hecho no lo es nada, pero me ha parecido que se puede comentar. Es una película, la primera que dirige Andreu Buenafuente, se llama El culo del mundo y no es más que un documental en que se reflexiona sobre la comedia de los comediantes. De hecho, el argumento es tan simple como en septiembre del año 2012... Andreu dejó su programa de televisión, llevaba ya 3 meses sin hacer el programa... Y empezó a reflexionar sobre qué significa ser un comediante, qué significa hacer reír a los demás. Además, también un poco este documental, pues él reflexiona de quién aprendió el oficio, tanto en la radio como en la comedia. Luego reflexiona sobre emails o cartas que le escribía la gente a raíz de que su programa desapareció de la parrilla. Y bueno, durante este documental, pues... Aparecen muchísimos personajes que han rodeado a Andreu durante mucho tiempo, como pueden ser pues desde José Corbacho, Berto Romero, David Fernández, el gran Wyoming, Carlos Areces, sale por ahí también el inefable, como no, Santiago Segura, Silvia Abril, incluso Concha Velasco, que bueno, pues aparece por allí,
mira tú.
Está mencionada en los créditos. En fin, quien le puede interesar, este documental de Andreu Buenafuente se llama El culo del mundo. Luego, pues tenemos al señor Keanu Reeves, que le ha dado por las películas orientales, y con reparto oriental.
Y por dirigir.
Exactamente. Entonces, la última referencia, que además quedó bastante mal parada por la crítica, era Los 47 Ronin. Y ahora viene dirigiendo y protagonizando, en este caso, bueno, no sé si es un spoiler decir que es el malo, la película El poder de Tai Chi. Bueno, pues, ¿qué tenemos en El poder de Tai Chi? Pues tenemos a un joven... que después de ganarse la vida duramente con su trabajo, él ha logrado, no sé cómo llamarla, no sé si llamar al Tai Chi arte marcial, pero bueno...
Es un arte marcial, un arte marcial. Lo que pasa es que con el tiempo ha ido derivando en una especie como de...
El Tai Chi, que lo podemos considerar en la actualidad un ejercicio, ejecutado a poca velocidad, pues él lo ejecuta con preceptos antiguos
ahí está
a gran
cuestión,
velocidad
ahí
como
está.
Si fuera un arte marcial.
¿Vosotros no habéis visto Tai Chi Cero?
No, no, pero es que lo es, ¿eh? Es que es un arte marcial, dejemos claro eso.
Entonces, por eso es el poder de Tai Chi, el poder oculto.
Bueno, la película originalmente se llama Man of Tai Chi. El poder se lo han puesto aquí en Spain.
Bueno, pues de mana de power. Entonces, bueno, pues este joven... el azar de la vida acabará explotando su saber hacer en este arte marcial en peleas clandestinas de todo vale.
Dicho cristiano, va a dar hostias como panes.
Exacto, como panes y los peces también. Entonces, bueno, pues estas dos películas así comentadas por encima y ahora os repartís lo que os ha parecido.
Algo importante de esta película, hay que decir que el actor principal, que es el señor Tiger Chen,
sí,
¿vale?
Huchen, sí.
Exacto. Este hombre no ha hecho casi nada de actor. Lo que sí que había hecho era un montón de películas como especialista, ¿de acuerdo? Desde Matrix, que seguramente de ahí hizo el contacto con Keanu Reeves.
Posiblemente.
Tigre y Dragón. O sea, el tío es un artista, ¿vale?
Es
lo que va a hacer.
Es un bailarín de
y después,
alturas.
Como otro dato también interesante, es que sale el actor Iko Uwais, que para quien no lo tenga localizado, es el actor protagonista de The Raid y The Raid 2, que por cierto también está ya planificada la 3. O sea, tenemos hostias para tiempo.
Para repartir aquí.
Y buscando información del señor Iko Uwais, he descubierto también que su primera película fue Merantau, que prometo verla y comentarla dentro de poco, porque he visto el tráiler y he salivado.
A mí me suena ese nombre, ahora tendría que revisar.
Por lo que he visto el tráiler, es un chaval que viene de un pueblecillo, el tío en su pueblecillo hacía artes marciales y tal, se va a la ciudad a buscarse la vida y se encuentra a una red de trata de mujeres, como cogen a una chica, la sacan de un maletero, le empiezan a dar hostias para que empiece a hacer su trabajo y este se pinta en medio. Y a partir de ahí, pues...
Cuesta abajo.
Pero la verdad es que el tráiler, pese a que está una calidad muy baja en YouTube, las escenas de acción prometen mucho, mucho, mucho.
Vale.
Ahí estamos. Y ahora sí, ya sí vamos a...
A seguridad no garantizada.
Safety not guaranteed.
Vale. Yo tengo pocas cosas que decir. De hecho, iba a comentar simplemente pues que se estrenaba y que la trae la gente de la... Está distribuida por la gente de la aventura. Y tal, pero que yo se me cruzó en mi camino en Sitges el año pasado y sinceramente, cuando se me cruzó, quiero decir que se me cruzó, o sea, no que me encontré con ella, sino que desde el minuto uno yo no pude con esta película.
No tienes corazón.
Y lo digo con todos los respetos, porque yo entiendo que igual yo no soy el target potencial que debe tener esta película. Entiendo que parte de una idea original, que ahora le explicaremos brevemente, pero su desarrollo, para mi gusto, pues es muy de andar por casa, muy de telefilme, y además como muy de serie de frikis científicos que hacen gracia. Y yo, claro, yo no soy seguidor de Big Bang Theory, y no sé si han querido aquí seguir un poco la estela de esta serie y continuarla un poco en un largometraje. Como no estoy seguro del todo, lo voy a dejar así como con comillas y con interrogantes. Sí que le reconozco pues algunos momentos divertidos, porque es una comedia, y lo siento, pero me quedé a acabar la peli en la sala de proyecciones pues porque a mí no me gusta irme de las salas, aunque la peli no me guste mucho.
Bueno, pues entonces...
Ahora ya sí que es
Agus, un poco, ¿no?
Sí, okay, bueno. Y dices de qué va un poco porque
bueno,
no hemos dicho de qué va ni nada.
Hay un trío de empleados en una revista de investigación que descubren un anuncio clasificado, ¿de acuerdo? Estos empleados son Darius, que sería Aubrey Plaza, que es un bombón de chica, un poco cara de sosainas, pero la verdad es que la chica...
Bueno, aquí en esta película hay varios que tienen cara de sosainas.
Bueno, es que en realidad son todos como empleados de una revista, que son los pringadillos, y la verdad que mucha ilusión no tienen para hacer las cosas. Pero bueno, pues es Darius, que es enviado junto a dos compañeros, Jeff, que es Jake Johnson, que quien vea la serie de New Girl lo tendrá localizado, es el coprotagonista, diríamos, y Arnau, que es Karan Soni, un chico indio que ha hecho un montón de series, pero ninguna película así remarcable, que para que investigan un extraño anuncio que se ha publicado en un periódico. En dicho anuncio se pone textualmente:
léelo tal cual.
Se busca alguien que quiera viajar hacia atrás en el tiempo conmigo, esto no es una broma, se le pagará después de que hayamos vuelto, deberá traer sus propias armas, solo he hecho esto antes una vez y seguridad no garantizada. ¿Vale? A partir de ahí es como llegan a conocer al que ha creado dicho anuncio, que es Kenneth, el actor Mark Duplass, que tampoco ha hecho ninguna cosa. Es que la verdad son todos muy amateurs, entonces podemos decir películas amateurs, pero no...
Ya.
Bueno, que es un tío bastante receloso, entonces intentarán pues ganarse la confianza para averiguar si es un loco o si realmente el tío...
Si se está echando un farol o realmente
exacto,
tiene una máquina.
O
¿no?
si realmente tiene una máquina. Y a partir de aquí pues es cuando se desarrolla la película. Como bien has dicho tú, no podemos esperar ni un Triangle, ni un Cronocrímenes, ni nada así. O sea, es una película indie, ¿de acuerdo? Sin ningunos saltos temporales ni nada así, que está centrada en la relación de los personajes.
Ahí está.
¿Vale? Tiene el toquecito este, el misterio, para saber si es cierto o no es cierto y todo esto,
y además,
pero realmente es una película indie.
Y además eso sí que
con
lo
muy pocos
hasta
medios,
el final. Hay que agradecer que eso,
sí,
al menos, pues oye...
Hasta el final no sabes si sí, si no, ya estás con el gusanillo, que yo me imagino que es lo que hizo que no te durmieras. Bueno, y tengo que decir que para mí es una película que es muy personal, tiene muy pocos recursos, o sea, te diría que recursos casi cero, ¿vale? Que está hecho con mimo y cariño, los personajes... Para mí, yo empaticé con los personajes mucho, me pareció muy simpática, pese a que no llegan a ser frikis de Big Bang Theory, para mí no tienen nada que ver, pero bueno.
Bueno,
y que es una película original y muy disfrutable si sabes lo que vas a ver. Yo me imagino que tú ibas con otra idea y
es que, ver,
te dieron una patada en los huevos que te quedaste ahí.
Imagínate
seco.
Esta película proyectada en Sitges entre medio
es que
de,
en Sitges.
De otras. De, ya, pero yo me metí como de viaje en el tiempo, me voy a meter para adentro, viaje en el tiempo, a ver qué tal. Y bueno, pues a veces fallas, a veces aciertas, a veces fallas. Es lo que tienen los festivales también.
Pues yo tengo que decir que es una de las que más me gustaron de Sitges de ese año.
Bueno,
y
bueno, me alegro
pues
de que
no, por eso hay las dos contras,
le
pero eso sí, dejar claro, no es una película de género, o sea, toca el puntillo ese,
sí,
y
tiene,
el misterio, pero ya está,
tiene,
o sea,
esa línea y media de guión que por la que muchas películas entran en Sitges sin que igual deberían estar, pero bueno.
Bueno,
es
pues
una
eso.
Opinión personal mía que ya hemos comentado aquí alguna vez. Yo lo que quería decir...
Pero sus pequeños efectos especiales tiene también.
Sí, hombre, algún efecto digital de estos de algún...
Bueno, pues eso.
De estos softwares gratuitos de en 3D que hay en internet, pues sí que tiene, sí, claro. No, quería decir, hablar de un pelín del director. Porque el señor Colin Trevorrow, que es el director debutante de Seguridad No Garantizada... tiene trabajo extra después de esta película.
Y el guionista, los dos juntos hacen el mismo trabajo.
Sí, pues es que este señor se anuncia que es el candidato oficial a la dirección de Jurassic World, la cuarta entrega de la saga Jurassic Park. Iba a decir Jurassic 5, que es un grupo de rap, pero no es Jurassic Park. Y que además eso es esa... cuarta parte de la saga que se lleva posponiendo desde, no sé si es de 2006, que es que parece una pelilla maldita de por
y que
sí.
Que pegamos un tráiler teaser en el libro de visitas hace tiempo.
Ya,
y
pero que no acaba de tampoco de cuajar, pero parece ser que con este hombre sí que va en serio la cosa. Y bueno, después de haber hecho Seguridad No Garantizada, no sé qué va a hacer este en Jurassic World.
Y con su guionista, que es Derek Connolly.
Pero
los
bueno,
dos, los dos.
Ahí quería dar ese dato simplemente, pues más que nada para público conocimiento. Y con esto yo no tengo
sí,
nada
ya
más
está, ya está. Vamos a la faena.
Bueno, Jordi, ya estamos con los estrenos. Sentimos haberte aburrido en este trozo de programa.
No, pues ya de los estrenos vamos a pasar con esos seres que caminan.
Sí, por favor, vamos a ir limpiando aquí material.
Pues bueno, The Walking Dead ha llegado ya a la recta final de esta temporada.
¿Cuatro?
Cuarta temporada, de la segunda parte de la cuarta temporada. Podemos llamarla ya la segunda parte de la diáspora. Y yo creo, o sea, a ver... Cierto que el último capítulo ha tenido un nivel un poquito más alto, equiparable al del sexto, que era donde pasaba el tema de los amiguitos.
¿El sexto o era el...?
Sí, yo diría que
el sexto,
que era
el octavo.
La mitad,
el
final de la primera...
Sí.
No, estoy hablando de la segunda parte de la temporada, o sea, capítulos 14 y 16.
Vale.
Para que nos entendamos,
sí,
¿vale?
Vale, sí, sí. Correcto.
Entonces, bueno, pues, a ver, eleva un poquito el listón. Yo, para mi opinión, lo que pasa, se lo esperaba todo el mundo. O sea, es que, no sé, blanco y en botella acaba siendo leche, siempre.
Puede Entonces, ser desnatada o con nata,
pero es que
pero leche,
cuando te ves venir una cosa tan, tan de lejos...
Que o sea, cuando ves el primer cartel ya te lo imaginas...
Yo cuando vi el primer cartel... No hace falta que digas el cartel porque ya estás haciendo un spoiler, haciendo referencia a qué es lo que...
Un cartel, ya está.
De muchos que pueden salir.
De acero inoxidable. ¿Qué nos hacemos? O yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa.
En fin, que
un cartel publicitario, ya
que
está.
No sé, o sea, súper obvio.
A ver,
además,
yo creo, Jordi, que el problema, y yo siempre que puedo defiendo The Walking Dead como entretenimiento, a pesar de que todo el mundo lo denosta y le exige más de lo que da. Pero yo entiendo que este capítulo 16, el que acaba la temporada 4, en vez de ser el 16, debería haber sido, pues, yo qué sé, el 12 o el 11. Y que eso hubiera seguido y que esa trama que ha quedado, porque ha quedado una trama abierta en el capítulo 16 al acabar la temporada, se hubiera concluido dentro de esta temporada. Eso hubiera sido, entre comillas, lo a nivel argumental un poco lo idóneo y luego ya, pues, a otra temporada seguir con otra cosa o no.
Pero lo importante, ¿sabes? Pero como tienen que estirar tanto el chicle de todo,
ya,
pero o sea, es que es lo que pasa. Igual que tú ahora se resoplas, pues resopla todo el mundo y la sensación ya. Es
no,
esa.
No, pero es que...
Para que te den algo de chicha, tienes que estarte ahí horas y horas tragando.
El problema es que encima el público les da la razón, les da casi 16 millones de espectadores en Estados Unidos, televisión por cable... Que recordemos que es de pago.
Pero porque nosotros no somos el público. Ya bueno, lo hemos dicho más de una vez.
Entonces,
no somos
entonces
el público.
¿Qué pasa? Pues que mientras el público y los ingresos, porque recordemos que allí directamente ese público son ingresos, les den la razón, pues obviamente ellos van a seguir estirando la tortilla sin romper más huevos. Es que...
Y yo tengo que decir que la primera mitad del capítulo me sorprendió y me gustó.
No, o sea...
Pero la segunda...
La parte túnel, etcétera, etcétera...
Estaba muy bien y la parte
aunque
de Rick...
Aunque, ojo, también estaba cantado. Lo
sí,
que iba, o sea,
sí,
es que,
correcto. Pero la parte hombre, de Rick, hombre, ¿cómo se
desarrolló?
Sí, eso
muy,
estuvo bien.
Es muy original.
En cambio, la segunda mitad, el trozo Benny Hill... Me dio bastante
sí,
pena.
En el libro de visita
lo dijeron y es que además es que... Es
han
que
comentado que solo faltaba la música.
Fue la descripción ideal, sí. Porque yo lo estaba viendo y decía, no puede ser. Digo, esto es que es tan ridículo, no puede ser. Pues sí, puede ser y nos lo
tenía
lo
su explicación también en el momento Benny Hill.
Oye, las balas, es que cómo estaba rodado y todo, era ridiculísimo. O sea, coges, los apuntas y los llevas. Pero ahora con las balas... Y venga a gastar balas, como si fueran gratis en esa época, ¿sabes? A mí me pareció ridículo y fuera de sentido. Sin ningún tipo de... O sea, no sé qué estaban pensando los guionistas ahí.
Yo estoy absolutamente con Agus.
Y a mí es un momento
que roza la vergüenza ajena.
Además, es que los meten en una nave... Y les van abriendo puertas y tal. Oye,
pero
los encierras en la...
No expliques tanto.
Bueno, es un decir, pero...
No, es un decir, no. Estás diciendo
no,
lo que pasa.
Pero es, no estoy diciendo nada.
Yo quiero decir,
lo que decir es que
es lo que se ve en una de las...
Es que ya los tenía cerrados. No hace falta todo el resto. No hace falta todo el resto de persecución cutre. O sea, ya los tenían cerrados en el primer momento. El resto sobra, ¿sabes?
Está claro.
Ya está. O sea, muy mal rodado, muy mal tratado y ridículo.
Bueno,
muchas
pero
otras
¿os fijasteis en lo que había en una de las naves que traspasan en el momento Benny Hill o no? ¿Os fijasteis en el suelo lo que había?
Ostras.
¿O no? No me digáis que no mirasteis al suelo. Bueno, se veía, a ver, era una toma, digamos, de perfil y se veía un poco a los pies de ellos, pero se veía...
Sí, se ven varias cosas.
Sustancia.
Se ve una nave entera que aquello está más cerca de True Detective que de otra cosa.
Aparte. Y hay otra que tiene, que es, no sé, es que no paso de hacer el spoiler.
Bueno,
es que
igual,
lo reviséis y ya está, punto.
Quería decir es que es muy ridículo.
Pero lo que pasa en esa nave a la que me estoy refiriendo, que parece que no os disteis cuenta, tiene que ver un poco con la reacción de Rick al principio del capítulo. Con eso tiene que ver un poco, con el sabor.
Ah, ¿vale? Puede ser. No, sí, que es verdad que caí en la cuenta, es verdad.
Y claro, cierto. Después de haber visto a Rick hacer lo que hace al principio del capítulo y luego verlo acabado como acaba al final, sin cómo acaba, pues yo, sinceramente, me preocuparía si estuviera con Rick ahí donde acaba Rick, después de lo que ha hecho al principio del capítulo. Porque una vez lo pruebas ya no tiene...
Se veía venir porque la primera vez que llegan ahí... La primera chica del pueblo está haciendo algo. Y yo cuando lo vi dije, esto...
Rico.
Esto con fundamento, esto no es lo que parece.
O sea, no sabéis tener la boca cerrada, es que ya, sois...
Pero
sois
que
un puto spoiler.
Pero tú,
¿por
qué lo has visto? Pero
no, pero
no
da igual,
entiende.
Da igual. Cualquiera que tenga un poco de imaginación... Hostia.
Yo no tengo imaginación para nada.
Bueno, en fin.
No voy a decir nada.
Oye, pues
bueno,
ya está, pues
pero
nada más.
En esencia, que realmente, pues eso, que han acabado la temporada en un punto, digamos, de cresta, pero que te deja con... No, que no cierra nada, que digamos que
pero
vas a tener que esperar casi
cresta,
un año para
pero,
que vuelva y...
Pero una cosa es un cliffhanger, que te deje al filo y que tengas ganas de verlo, pero es que yo la sensación que tengo es que si lo veo será, pues la audiencia, pero no me apetece... un comino, ponerme otra vez a...
Pues no hace falta que la veas, ¿eh? O sea, que aquí obligados ninguno, no nos pagan todavía, o sea que no tenemos...
Bueno, ya, pero luego estaréis aquí hablando media hora y no tendré con qué criticar también, ¿sabes? O sea que...
Bueno, pero siempre puedes hacer referencias gastronómicas o yo qué sé, tío, bueno, cualquier cosa.
Bueno, pues eso.
Pues bueno, pues saltamos...
¡Qué bien! Vamos a saltar. No
saltamos
me lo
desde...
No me lo creía.
Desde la zona de los muertos vivientes...
La zona de Georgia, ¿no? Por ahí.
A la zona de los muertos que se quedan muertos cuando palman.
Cuando bueno, palman que la mayoría.
Excepto si están al otro lado del muro, que ya sabemos que allí, que si palman, se pueden volver a levantar.
Bueno, voy a carraspear, Jordi, porque tengo que carraspear, ¿vale? Pero...
Dejémoslo ahí. Señor spoilers.
Eso ha sido un spoiler, ¿eh, Jordi?
No, que no he dicho nada. Yo he dicho que al otro lado del muro hay gente que se levanta. No he dicho nada.
Se levanta por la mañana cuando amanece porque están más cerca del sol. Porque
claro,
está,
por ejemplo.
Está como al norte del planeta. Bueno, ¿qué hablamos? ¿Del futuro, del presente o...?
Podemos comentar, si queréis, someramente el capítulo. Porque
sí, porque es el presente. Yo que voy a hablar del futuro, pues hablo después.
Y entonces luego tú nos dices qué te ha parecido la lectura de Festín de Cuervos.
Yo tengo que decir que no he visto el capítulo.
¿No has visto el capítulo?
No lo he visto, pero por culpa de Michurri, porque es la única serie que prometimos verla juntos. Porque prometimos ver los capítulos juntos y no hemos coincidido.
No, las promesas se han de cumplir.
Se han de cumplir.
Fuera del estudio. No puede...
Pues eso, entonces no lo he visto, o sea que Jordi estará tranquilo porque no podré soltar spoilers.
No, porque bueno, además, a ver, no descubrimos nada si decimos que este capítulo ha sido introductorio.
Two
además,
Swords, Dos Espadas, se titula.
Sí, está muy bien porque sin explicar mucho qué es el acero valirio y un pasaje muy importante de la obra literaria, pues Tywin saca dos espadas de una, vamos a dejarlo ahí.
Qué grande que es Tywin abriendo la boca y sin abrirla, o sea,
sí, señor.
Qué
sí,
pavo.
Señor. Y cómo reparte para todos lados.
Exacto.
¿Y qué tenemos en este capítulo? Básicamente, como teníamos Walking Dead con la diáspora, pues aquí lo que hace es un poco ponernos en situación después de ese silencio tras el último capítulo de la temporada pasada, pues ponernos en situación de dónde están los personajes, cómo se ubican, cómo afrontan el futuro después de todas las situaciones acaecidas. Ajá. Y realmente pues lo que tenemos es... la entrada otra vez de los personajes en situación.
En materia, un poco.
Qué grande es la serie, porque realmente reencontrarte con todo este reparto otra vez en sus papeles y dando juego, pues aunque no haya mucha acción en este... Que bueno, algún momento tiene...
Al final,
sí.
Para acabar el capítulo un
siempre,
poco.
Siempre se ha de acabar en alto. La verdad es que los personajes están muy bien.
Matar.
Se vuelven a poner fichas en el tablero. Aparecen nuevos personajes, además personajes
esperados,
importantes.
Esperados, además.
Dornienses, por ejemplo.
Por ejemplo. Di que también, yo, si me permites, Jordi, hay una interpolación en tu comentario. No solo vamos a echarle flores a la serie, o sea, yo la he gozado. De hecho, me voy a ver el capítulo otra vez antes de ver el segundo que vendrá el domingo que viene. Pero tengo alguna que otra crítica. Y es al respecto de ese personaje dorniense del que hablas, que es muy esperado, sobre todo quien haya leído el libro, y que yo me lo imaginaba un poco de otra forma, a nivel estético.
Yo estéticamente me lo imaginaba absolutamente de otra forma.
Y además con un cabello muy diferente, que es a lo que voy. Creo que en el libro estaba descrito como un aspecto un poco distinto.
Pero debo decir que posiblemente este actor se le haya escogido por algún rasgo en el plano... físico, atlético y capacitativo de lucha, si vamos a dejarlo así, porque yo tuve la oportunidad de ver en un tráiler que había sobre el rodaje de esta temporada parte de un enfrentamiento.
No, si es que claro, es que no haya leído el libro, sabe que va a haber ahí
ganas de tragar spoiler,
un poco de materia, pues si no te estás enterando de nada al final.
No, digo él, que ganas de ver un tráiler, yo es que me huyo cuando veo tráiler,
era un diario de rodaje y salían escenas, porque además que yo me he leído todos los libros que he publicado, o sea, me da igual, no me voy a tragar ningún spoiler,
entiendo,
voy a ver lo que pasa.
Entiendo que puede ir por ahí el tema y aparte que para según que escenas de acción, llevar una peluca igual no es muy cómodo. Dejémoslo ahí.
No, pero ya ha pasado con algunos personajes cercanos a Daenerys que no tienen nada que ver en su descripción física.
Son mucho más
tal.
Sobrios, además.
Incluso se han comido algún personaje entero. O sea, un personaje bien gordo y grande como Belwas el Fuerte no ha aparecido en toda la serie televisiva. O sea,
Los dragones, se lo comieron los dragones.
Directamente, que están grandecitos ya, debemos
qué
decir,
majos,
¿eh?
Oye, qué majos.
Qué tío. Majos y qué rebotones, ¿eh?
Sí, porque claro, ya tienen su personalidad. Joder, ya joder. Hacen caso a la mamá, pero bueno, tienen su independencia. Ya saben que lo que tienen que hacer ellos por su lado. Y otra de las cosas que quería criticar, y no está bien criticar Juego de Tronos porque la disfrutas mucho, pero
tiene que ser objetivo.
La escena en la que, y esto, con esto creo que no hago ningún spoiler, en la que Sansa, la hija mayor de los matrimonio Stark,
sí, de los pocos Stark que quedan,
pues hay una escena que se va a rezar porque esta chica es devota y es devota de los dioses estos de Invernalia, ¿no? Y supuestamente en el libro, en Desembarco del Rey, hay un bosque de dioses.
Sí.
En el que se puede ir a rezar los que tengan las creencias de los norteños.
Bueno, hay un narciano de eso, ¿no?
Exacto. Entonces, esta chica en este capítulo se va a rezar y me la mandan a rezar pues a un sitio donde había unos rastrojos, unos matorrales así muy mediterráneos y como que muy bosque de dioses no era.
No, porque además, recordar que en la serie en Invernalia sí que había salido un narciano ya.
Sí, por eso. Pero claro, como supongo que será más por el tema de logística de rodaje, porque Invernalia se rodaría en un sitio que no es el rodaje de Desembarco del Rey.
Oye, pero coges una olivera, le tallas una cara, la pintas de blanco y
ya. Pero claro, yo veía a la chica arrodillada ahí entre los matorrales que decía, pues esto ni le cubre la cabeza, si es que no hay aquí, esto ni es, no es bosque, es ni monte bajo siquiera. Pero bueno, yo qué sé, son pequeños detalles de remilgao que busca que transmitan lo del libro tal cual. Pero bueno, hay que reconocer que la escena que hay después justo del rezo sí que se parece ya un poco más a lo que pasa en el libro. Cuando se encuentra con un cierto personaje, que también está gordico, por cierto.
Sí, sí, señor.
Y aparte de eso, pues tenemos, no sé, ¿qué te diría yo? Pues unos efectos especiales, cuando y estamos hablando pues del tema de Daenerys un poco, que también están ahí, pues a ver qué queda eso de sí, porque tenemos esas criaturitas tan majas que hemos comentado antes que yo creo que ya van a empezar a ser capaces de hacer mucho daño dentro de poco.
Además me llamó la atención porque no creo que sea un spoiler decir que se ve más cerca al dragón negro. Sí. Y se ven a los otros dos dragones pues en el cielo que están haciendo algo, sí. No voy a decir el qué, pero cuando se acercan es ese matiz de un dragón dorado, uno verde y uno negro, lo han captado perfectamente.
Está
además el color de base es o dorado, verde o negro, pero luego hay matices, por
claro,
ejemplo,
por las escamas,
en rojos, brillos, sí. En el caso del negro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, además, ahora no me acuerdo, eran Raegal. Es igual, no voy a decir los nombres.
Tienen tres nombres referentes a antiguos antepasados, sí. De la saga Targaryen, sobre todo.
Correcto. Entonces, bueno, pues, en principio no. Vamos a contar nada más del capítulo, porque además vas a contar cosas del libro.
La parte final me ha encantado, ¿qué quieres que te diga? El dynamic duo de la parte final, yo tengo mucha filia por ese dynamic duo.
¿Podemos decir que ha sido un final a cara de perro?
¿Perdona? ¿Puedes repetir?
¿Un final a cara de perro?
A cara de canino, totalmente. Y además, en pleno efecto.
Decir que normalmente los capítulos de Juego de Tronos ya tienen esto de que siempre te acaban el capítulo para dejarte con ganas de más. Cosa que a
Así
lo mejor
es.
Otras series tendrían que aprender un poquito.
Exacto. Y también, ahora me acabo de acordar, tenemos también, aparte de ese señor que viene del sur, de Poniente, también tenemos algunos nuevos personajes, pero del otro lado, de la otra punta,
sí,
de por arriba, con una estética muy marcada también.
Marcadísima, sobre todo a nivel de cara y frente.
Y que están un poco emparentados con algunos personajes de The Walking Dead por su tipo de, digamos, de alimentación.
Sí, 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 recordemos que... Que en las hordas salvajes
sí, hay muchas tribus.
Confluyen muchas tribus, dejémoslo.
Exacto.
Ahí.
Me estoy sintiendo como los alumnos esos. ¿Os sabéis la anécdota de lo que ha hecho un profesor?
No, cuéntanos.
Un profesor de un instituto
cuéntanos.
Francés que preguntó a los alumnos si se habían leído el libro, porque preguntó si seguían la serie,
claro.
Los alumnos la seguían, preguntó cuántos habían leído los libros y levantaron la mano dos o tres solo. Y dijo, muy bien, cada vez que os portéis mal...
Uy.
Bueno, el tío puso una pizarra con todos los nombres y a medida que se portaban mal, hacía ¡ra! Y tachaba un nombre.
¡Qué cabrón!
Ah, para decir quién sí, iba muriendo, ¿no?
Sí, los castigaba con spoilers. Siguiente, ¡pasca! Y les tachaba el nombre y los alumnos flipando. El primero no se lo creyeron, pero cuando admitieron el capítulo los chavales fliparon.
¡Qué cruel!
¡Qué cabrón!
Putos profesores siempre jodiendo, tío.
Y me estáis haciendo pero sentir bueno. Igual, ¿sabéis? Con la sensación esta de ¿qué van a decir?
Bueno, pero creo que no hemos dicho ningún nombre.
Os habéis portado muy bien.
Y tengo que decir que muere gente en este primer capítulo ya, o sea...
Hombre, por lo que habéis dicho de los dragones me lo imagino que...
Ah, no, bueno, no sé si tiene que ver con los dragones o con quién, pero...
Te voy a decir, mueren, no tiene que ver con los
mueren
dragones,
personajes, bueno, sí, ¿vale? Sí. Y otra cosa más iba a decir, sí, que recordemos que es el primero de 10 capítulos de esta cuarta temporada y que, si tenemos en cuenta el libro, Tormenta de Espadas, nos quedan... dos bodas que celebrar en estos 9 capítulos que quedan.
Una ya se ve inminente.
Sí, la otra...
No descubrimos nada si decimos que es la boda de Joffrey.
La otra, a ver si sale o no sale, porque tampoco vamos a decir más.
Salir saldrá.
Saldrá. Tú
pero recordemos que ahora la serie aglutina ya temporalmente contenido de tercer, cuarto y quinto libro. O sea que...
Mezcladito todo.
Sí, mezcladito todo porque... Hay libros que suceden paralelos en el tiempo y entonces aquí ya no tenían manera de redirigirlo y entonces puedes encontrarte que como en la línea temporal hay cosas que han sucedido a la vez, puede haber contenido del tercer libro, del cuarto, incluso del quinto. Claro. Que ahí la gente que no hayáis leído el quinto estáis en zona spoiler.
Estamos en zona spoiler totalmente y de hecho a mí me da miedo hablar contigo de esos temas porque me parto por la mitad siempre que hablo contigo de eso. Pero bueno, muy interesante, recomendable igual que siempre y si queréis vamos al futuro.
Venga, dale.
Vamos al futuro pues, vamos a Festín de Cuervos, vamos ahí a la cuarta entrega de la saga, ¿no? De Canción de Hielo y Fuego. Yo, a ver, voy a empezar diciendo porque, a ver, o sea, yo estoy un poco, entre comillas, indignado con el gusto general al respecto de este libro, del cuarto libro de la saga, ¿vale? Porque, yo qué sé, a mí me ha encantado. O sea, yo he estado leyendo por ahí reseñas, críticas y tal, y la peña lo pone a bajar de un burro, lo trata a patadas. Ya de por sí a Martin lo critican mucho, en general, gente que no le gusta la saga... Pero ya, con este cuarto libro, incluso gente que es fan de la saga le mete mucha caña. Y yo
siempre te he dicho lo mismo. Sí. O sea, el problema que tiene este libro es que un personaje que es quizá el personaje más querido de toda la saga, no sale.
Ya, y entonces vale. Y además hemos hablado de él al principio del programa, casualmente.
Sí, ya lo hemos dicho más de una vez. El personaje que no sale, entre otros... Es Tirio, porque hay otros que no salen y hay gente que casi prefieren que no salga. También exacto. Lo debo decir.
A ver, yo, pues, ya te digo, o sea, lo he disfrutado con un énfasis parecido al de Tormenta de Espadas. O sea, me refiero que me he seguido reservando esos momentos de desconexión total con el mundo para leerme el libro, para leérmelo capítulo por capítulo y sacarle el jugo ahí como debe ser. Y además, a nivel argumental, me parece una continuación bastante buena, porque... Sigue, digamos, jugándose el juego, se abren nuevas puertas y nuevas oportunidades dentro del juego y además pues me quiero explicar un poco por qué a mí me ha encantado y así pues un poco pues argumento
Ahora te digo una cosa.
Ahora viene cuando me jodes.
Si es que has dicho se abren nuevas puertas en el juego, pues te vas a cagar con el quinto libro.
Vale.
Pues en abrir puertas pues y ya veremos si te gusta tanto. Lo dejo ahí.
Vale. Pues cuantas más puertas se abran, más divertido será el juego.
O no.
Bueno, al menos no. Si cuando aumenten las posibilidades se supone que la jugabilidad es más entretenida.
Yo no sé si demasiado pacharán para el señor Martínez es contraproducente.
Vale. Bueno, pues voy a explicar por qué me ha gustado Festín de Cuervos, ¿vale? Lo primero que decir que este libro, o sea, se llama Festín de Cuervos, pero es una metáfora, se puede haber llamado perfectamente Resacón en Poniente, tal cual, porque después de todo lo que pasa, todos esos magnos acontecimientos que pueblan el tercer libro, pues aquí viene un poco, pues... Todas las consecuencias de ese generoso derramamiento de sangre, sobre todo de hemoglobina, que ha habido en el tercer libro, ¿no? Sobre todo cebándose en determinadas casas de Poniente, que bueno, pues es lo que tiene Martin. Cuando te pilla alguien así cruzado, pues va por él y a muerte. Además, el juego sigue en continuo movimiento y con tanta alegría que ha generado en este cuarto libro pues nuevas situaciones políticas y militares. Ha reconfigurado las posiciones de las distintas casas en su cercanía al Trono de Hierro Y quieras que no, pues han cambiado esas posiciones. Los que pensábamos que antes eran primeros ahora están segundos, los que estaban cuartos están segundos y los séptimos ahora son terceros.
Has dicho dos segundos.
Me da igual, estaba jugando un poco con el comentario. La cuestión es que hay baile y es lo importante para el argumento, creo yo. Luego, a quien le interesa la geografía, que a mí me interesa, la de Poniente y la del mundo de Canción de Hielo y Fuego, aquí vamos a visitar lugares de dentro y de fuera de Poniente que en los que no apenas habíamos estado o no habíamos estado nunca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues por de poner un ejemplo, apenas habíamos nombrado o conocíamos pues la ciudad de Antigua, por ejemplo, o Lanza del Sol, que es la capital del Dorne, la región del sur de Poniente. Visitamos la increíble, bajo mi punto de vista, Bravos, que es una ciudad, la más potente de las llamadas ciudades libres, que están como al este del Mar Angosto, ¿no? Al este de la costa este de Poniente, valga la redundancia, y que es una especie de ciudad inspirada en una ciudad del norte de Italia, no voy a decir cuál, porque se supone que es un spoiler si digo a qué ciudad se parece Bravos, y que además tiene un puerto muy importante y una vida nocturna muy activa, lo cual en manos de Martin, pues ya sabes, marineros y cachondeo, eso da mucho juego. Y yo los capítulos de Bravos me lo he pasado pipa leyendo el libro. Aparte, en Bravos se da un fenómeno que yo lo he llamado, entre comillas, éxtasis narrativo, porque se da la coincidencia accidental de dos personajes que no han coincidido nunca en los libros, que están en subtramas diferentes y que por esas razones del destino martiniano acaban coincidiendo en esta ciudad. Pero lo mejor barra peor de todo es que, claro, no se conocen. Pero bueno, evidentemente no voy a decir quiénes son, lo tenéis que descubrir si queréis saber quiénes son, leer el fucking libro. Luego, a nivel batallas, está más flojo, evidentemente, estamos hablando de que estamos en el cuarto libro, Resacón en Poniente. No hay tantas batallas gordas como hay en anteriores entregas, pero tenemos dos batallas importantes en Festín de Cuervos y una tercera que acaba en Coitus Interruptus y que no acaba siendo tal. Que iba para batalla, pero que se arregla antes de llegar. También, no voy a explicar más, Agus, lo siento que pongas la cara de interrogante.
Eso ha sido un spoiler. Pero estaré leyendo el libro y pensé, esto ya...
Bueno, cuando lo leas me lo cuentas. De esas dos grandes batallas que, digamos, tienen lugar, una la vivimos desde dentro, que es, digamos, la que más se disfruta porque estás ahí metido con los combatientes y viendo rodar las cabezas y los brazos y los salpicones y todo el rollo que tienen las batallas, como si estuviéramos ahí metidos dentro del fregado. Y digo fregado pues porque esta batalla importante, la que vivimos desde dentro, vuelve a ser una batalla naval, aunque naval es con comillas, y no voy a decir por qué es con comillas, más que nada pues porque las batallas navales supuestamente son en el mar, pero las batallas que no son en el mar, pero son en un medio acuático, pues no sé cómo se llaman, batallas fluviales o... Bueno, pues eso, batalla fluvial. Pero de todas formas, que sepáis que no estoy hablando del Aguas Negras, ¿vale? O sea, para quien haya leído el libro, el tercero, por ejemplo.
En Bravos, en...
No te dirá,
¿no?
Dónde.
No, te voy a decir dónde, porque además no la gente... Yo no me lo
esperaba. Dejémoslo en que los ríos son remontables.
Exacto. Yo no me esperaba esta batalla y la verdad es que es una de las buenas sorpresas que tiene Festín de Cuervos, ¿vale? Esta batalla, digamos, naval barra fluvial. Y además, pues la otra segunda gran batalla, que la conocemos de otra forma, al fin y al cabo pues tenemos distintas formas narrativas de encontrarnos con los hechos, y la vamos construyendo a base de mensajes de cuervo. O sea, que en una tenemos un extremo, nos metemos dentro de la batalla, y la otra pues oímos como las noticias que van llegando de ella, ¿vale? Más cosas. Tras Festín de Cuervos hay un cambio de paradigma en el horizonte, ¿vale? Después de acabar el libro. Pero con la gracia de que este cambio puede venir de varios sitios diferentes, o no. Y esto no lo puedo explicar mucho porque digamos que hay un movimiento dentro de Poniente. Un movimiento silencioso que parece que no es importante, que es simplemente pues que es gente que es del pueblo llano, desarrapaos, que no pintan nada, pero que al parecer que al final pues sí que van a pintar algo, ¿vale? Y no voy a decir nada más, porque si no se me calienta la boca.
No, porque si dices algo más, digo yo lo que pintan, que yo ya lo sé.
Exacto, vale, pues entonces nos vamos
a
quedar...
Y tú todavía no.
Nos vamos a quedar ahí. Recuerdo que tenemos a la mitad de los personajes, como tú muy bien has dicho, Jordi, al principio del comentario. La mitad de los que están vivos, quiero decir, los muertos ya no los contamos aquí. Y la cuestión es que de todos los que hay... De los que hay vivos, pues yo quería destacar tres o cuatro, ¿vale? Porque son los que más me han hecho disfrutar y gozar de este libro que me dejó mi compañera Nerea de Escarlata O'Hara, a la que le agradezco grandemente que me dejara el ejemplar de Festín de Cuervos. Y a ver, por numerología, por número de páginas, por intensidad... Cersei es brutal en Festín de Cuervos. Aquí está, o sea, ya la conocemos de otras partes, pero aquí está desatadísima, ¿vale? O sea, en todos los sentidos. O sea, si hubiera un campeonato de motherfuckers en Poniente, o sea, Cersei ganaría con mucha diferencia, ¿vale? O sea, la tenemos ahí con su afán maquiavélico, con sus conspiranoias más o menos razonables, con sus ideas del juego de Tronos más o menos reales o no, porque ya se imagina a veces unas cosas y pasan otras, porque uno de los defectos que tiene Cersei es que se cree muy lista.
Y no es tan lista. Vale, no digo nada.
De Meñique hablaremos luego, porque vale, también vale. Lo tengo en la lista, ¿vale? Pero sobre todo también la tenemos desatada en el terreno sexual. Y con esto no quiero decir nada más, y que simplemente que le vamos a ver protagonizar pues alguno de los momentos más calentorros de toda la saga de Canción de Hielo y Fuego.
¿Pero si no quedan familiares para zumbarse?
Ahí está la gracia de que igual hay que cambiar de orientación.
Váyatela.
¿Vale? Y no voy a decir nada más porque ya me estás tirando de la lengua, ¿vale? A nivel de personajes también. Por fin conocemos a un personaje del que se había oído hablar y que no se le había dado cancha todavía en la saga, y que es un tipo conocido como Ojo de Cuervo, que es el alias del señor Euron Greyjoy, hermano de Balon Greyjoy, y que es tío de Asa y de Theon Greyjoy, ¿vale? Este señor, digamos que va a traer mucha sangre fresca a las Islas del Hierro, va a venir con mucha fuerza, mucho empuje, y a los chavalotes de las Islas del Hierro los van a poner en cintura y los va a poner a currar de lo que debían haber estado currando desde el principio de la saga, más o menos. Entonces, también conocemos a un personaje muy misterioso que en el libro se denomina de varias formas, con varios epítetos, aunque el más conocido es Lady Corazón de Piedra. Este personaje, también conocido como la Ahorcadora, o la Madre Misericordia, o la Hermana Silenciosa, todos nombres súper tétricos, pero bueno, es como lo ponen en el libro, es una misteriosa mujer que va a ser pues el azote y principal quebradero de cabeza de los nuevos señores de las Tierras de los Ríos. Hablamos de la Alianza Lannister-Frey, y que además pues esta señora, esta Lady Corazón de Piedra, se hará con el liderazgo de la Hermandad Sin Estandartes, y eso pues le va a costar pues que de ella no hablen más que pues eso, atrocidades.
La Hermandad Sin Estandartes, recordamos que estaba comandada por Bedric Dondarrion y Zoros de Myr.
Exacto, al menos hasta el tercer libro. Y en relación con Lady Corazón de Piedra, también quería comentar que a nivel, digamos, argumental y literario, en Festín de Cuervos hay algunos personajes que tenemos de la saga vivos que en esta entrega, en este libro, por razones del argumento, deben cambiar de identidad. No voy a decir quiénes. Casualmente, hay tres personajes que tienen que cambiar de identidad. Casualmente esos tres personajes tienen algunos vínculos argumentales. No voy a decir cuáles tampoco, porque sería otro spoiler. Pero que sepáis que, digamos, el juego, tal y como está en el cuarto libro, obliga a determinadas personas o personajes a tener que hacerse un DNI falso para poder seguir jugando o sobrevivir en el tablero de Poniente y alrededores, ¿vale? Luego también tendría que comentar al respecto de del señor Meñique, Littlefinger, el señor Peter Baylis, otro de mis favoritos en el libro, que aquí sale poquito, sabemos poco de él, de hecho sabemos más de él a partir de otros personajes que tiene cerca, más que por él mismo, pero tengo que reconocer que tiene dos intervenciones en el libro que son de quitarse el sombrero, ¿vale? Y cuando hablo de quitarse el sombrero hablo de el tipo desplegando sus artes político-manipuladoras, de esas que te dejan con la boca abierta, ¿no? De cómo sabes controlar o manejar a tus interlocutores para llevártelos a tu terreno y encima que se vayan contentos. O sea, me refiero que en ese aspecto el pavo es un crack y aquí lo demuestra en dos ocasiones. Pero en la segunda en concreto, hacia el final del libro, abre... Atención, porque este dato es importante. Un camino inesperado y audaz hacia el trono de hierro para un personaje que en principio estaba desahuciado en la carrera al trono. Pero ya sabéis que Peter Baylis en ese aspecto es medio mago. Así que con él como mentor, quizás ese personaje, que no voy a decir quién es, evidentemente, pues qué quieres que te diga. Igual, pues vete tú a saber. Yo no he leído el quinto, espero que Jordi no me lo diga. Pero quizás vuelva a entrar, pues eso, en la pole position de personajes para sentarse en el trono que desgarraba hacerse al principio del programa. Por cerrarlo ya, y por ir acabando, y por dejar aquí a la gente que maneje el ordenador, decir que para mí es más que recomendable, que las críticas me parecen excesivas, y que, sinceramente, yo es que entiendo que la gente, o sea, le haya sentado mal, sobre todo el reparto en dos mitades de la trama con el cuarto y quinto libro, pero qué carajo, ni que Poniente o el Juego de Tronos fuera solo un enano con la de peña que hay por ahí rulando y dando caña. Y no sé, ahí lo dejo, Jordi, no sé si quieres apostillar algo después de mi comentario o...
No, que realmente todo lo que has dicho está muy bien, pero luego viene el señor Martín con el quinto libro
y te jode vivo.
No, y le da por coger nuevos rumbos, nuevos derroteros, líneas argumentales que había abierto aquí, que parecía que podían dar muchos frutos, quedan ahí
ya porque
a la espera, no se sabe si...
A la espera del sexto libro, supuestamente.
Para ser retomadas o no, por eso digo. Claro. Entonces, es complicado.
El problema es que quizás cuando ya están publicados el cuarto y el quinto libro, quizás lo que habría que hacer es tener los dos encima de la mesa y primero leerte uno de uno y otro de otro y así irlo intercalando por capítulos. Entonces, presumiblemente, digamos, la trama avanzaría a un ritmo similar. Tú que has leído los dos, Jordi, no sé.
Sí, lo que además es que además yo tuve el problema de que a mí me llegó... Danza de Dragones ya mucho después de haber leído Festín de Cuervos.
Claro.
Y entonces, bueno, pues yo casi con el recordatorio ahora de lo que vaya pasando en la serie es posible que me haga una relectura de ambos.
Uh-huh.
Lo que pasa es que Danza de Dragones, como lo leí no hace mucho y tampoco me costó avanzar.
No te ha entusiasmado mucho.
Pues sobre todo es que hay un personaje que es que en Danza de Dragones, además es uno de los aspirantes al Trono de Hierro, pero es que te lo cargarías. O sea, es que
ya, le darías de collejas.
No te puedes creer lo que pasa. En fin, dejémoslo ahí.
Vale, vale. Pues ha cabido, yo pensaba que no iba a caber, pero tenemos todavía como 5 minutillos para irnos con alguna noticia, alguna reseña breve.
Bueno, no sé. En realidad 2 minutillos, porque
es verdad
lo que marca este no es verdad.
Es verdad, tienes razón.
Yo querría 30 segundos para recomendar encarecidamente de nuevo Cosmos. Por favor, si a alguien le queda por ver Cosmos, que se lance a la piscina. O sea, es preciosa, o sea... El ahora no me saldrá el nombre del protagonista. Bueno, el presentador.
El sucesor de Carl Sagan.
El de. Es que tiene un nombre bastante complicado. Bueno, pues el chico este, o sea, es que le pone una pasión, es impresionante. Y la serie es que vale un tesoro. O sea, estoy encantadísimo. O sea, piensa que es una hora cada capítulo y es que se te pasa volando. Ya está, solo la recomendación.
Y
Cosmos,
favor. Y no hablamos ya del contenido científico.
No, o sea, contenido. Realmente contenido dice muchas cosas que ya nos suenan, que hemos visto en otros sitios, o que si eres un poco así, pues la mayoría de personas, pero la manera de mostrártelo, las imágenes, cómo se lo curran, es increíble, increíble. O sea, cuidado al último detalle, o sea, impresionante.
Muy bien, muy
Además,
bien.
Mezcla lo que sería imágenes infográficas con dibujo, tipo cómic y tal, se hace súper ameno. Recomendable 100%.
Pues ahí queda esa recomendación. Jordi, ¿algo más que decir antes de que...
No, que nos tenemos, que nos tenemos que ir, sí. Que, bueno, que la semana que viene saldrán otros temas, otras cosas.
Sí,
que han quedado
tenemos Noé de Aranovsky.
Sí, que ya, ya podemos hablar, ya no está secuestrada.
Sí, exacto, y hablaremos, si la actualidad nos deja, pues la semana que viene, con algunas que otras cosas más.
Hoy hemos priorizado Canción de Hielo y Fuego. Exacto. La semana que viene, pues el señor Noé vendrá con sus bichitos.
Exacto, pues como yo es que me quiero despedir como la semana pasada, pues, Valar Morghulis, y nos vamos escuchando esa tonadilla que aparece al final del capítulo 1 de la cuarta temporada de Juego de Tronos, ese capítulo titulado Dos Espadas. ¡Hasta la semana que viene!
¡Adiós!